nos han sugerido, y me parece bien porque es concordante con las fechas, hablar de los dos bombardeos atómicos de la Segunda Guerra Mundial.
En una época de tanto desarme atómico, ¿no? Y tanto,
sí,
tantas exigencias internacionales.
Sí, desarme relativo, pero creo que la locura cada vez es mayor. El armamentismo es uno de los grandes males de la humanidad. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en el 6 de agosto de 1945, el bombardeo a Hiroshima, y el 9 de agosto de 1945, el bombardeo a Nagasaki. Para que la ubiquen geográficamente, las dos ciudades están en la zona, hablando mal y pronto, geográfica, que está frente a lo que es Corea del Sur, en territorio japonés. Si bien en el caso de Nagasaki el objetivo no era Nagasaki, era la ciudad de Kokura, pero como estaba nublado, los bombarderos decidieron elegir un objetivo alternativo, por eso le tocó a Nagasaki. Vamos primero a Hiroshima. Hiroshima era una ciudad de las más pobladas de Japón en ese momento, una ciudad que, si uno ve las filmaciones previas al bombardeo, había una gran vida comercial, había una unidad militar, no más que eso, no es que había grandes industrias, no era un centro de producción de armamentos ni nada por el estilo. ¿Qué pasaba acá? Estados Unidos había desarrollado el proyecto Manhattan, que había sido el desarrollo de la energía nuclear. Había probado una primera bomba en el desierto de Álamo Gordo y había sido exitosa. Lo que no se sabía era qué consecuencias podía tener el uso de esas armas en una población. Lo cierto es que el presidente Truman, ya había fallecido el presidente Roosevelt, le advierte a Japón que si no cesaba y se rendía incondicionalmente, iba a ser completamente destruido. Algunos dicen que los advirtió con una frase que decía que les iba a caer fuego del cielo. Obviamente Japón, con su idiosincrasia propia, sobre todo de la casta militar, desestimó cualquier tipo de pedido de rendición, y fue así que se le encomendó la misión a un bombardero, un B-29 de lo más moderno que tenía Estados Unidos en ese momento, tripulado por el comandante Tibbets, Paul Tibbets, y denominado Enola Gay, en honor a su madre. Y fue así que ese bombardero llevaba la primera de las dos bombas que van a ser utilizadas, que era Little Boy, pequeño niño, ¿sí? Una bomba a base de uranio, uranio-235, así era la denominación. Y bueno, el día 6 de agosto se decide atacar la ciudad de Hiroshima en horas de la mañana. Es más, las crónicas dicen que se vio el bombardero claramente porque era un día muy despejado, que el bombardero brillaba en el cielo, y lo que siguió fue algo realmente inenarrable. Yo pido disculpas si podemos herir la sensibilidad de algunas personas, pero yo soy de los que cree que para entender la historia, los hechos hay que contarlos como fueron realmente. La bomba explota, el bombardero estaba a 9.500 metros de altura. Es casi derribado por la onda expansiva de su propia bomba, que llegó a los 12.000 metros de altura. Esa bomba no es una bomba convencional, no explota en contacto con el piso. Explota alrededor de los 600 metros de altura. Y se produce un fenómeno que se llama no fusión, sino fisión nuclear. Esa fisión nuclear hace detonar la bomba a 600 metros de altitud, generando una onda expansiva que primero va hacia abajo, en lo que se llama el punto cero, y después rebota hacia los costados y hacia arriba, en ese famoso y terrorífico hongo nuclear que todos hemos visto alguna vez. Para que ustedes se den una idea, el punto cero donde hace impacto la onda expansiva de la bomba, según algunos, estaba entre 4.000 y 6.000 grados de temperatura. O sea, 6.000 grados es la temperatura del sol, si mal no entiendo. Esto generó, obviamente, lo peor de todo es la onda expansiva que genera la bomba, que es una tormenta de fuego a centenares de kilómetros por hora, que quemó e hizo desaparecer lo que encontró a su paso. Si hoy uno va a Hiroshima y a Nagasaki, va a encontrar en determinados lugares, porque se conserva como objetivo de memoria, las siluetas de personas que se le caía a pedazos. Algunos hablan ese día entre 80 y 125 mil muertos solamente en Hiroshima. Obviamente son muchos más con el paso del tiempo por la contaminación radioactiva, la leucemia y los distintos tipos de cáncer que genera esta explosión nuclear. Lo cierto es que la ciudad fue arrasada prácticamente en un 60-70%, no quedó nada de Hiroshima. Era un lugar próspero, ¿sí? Obviamente el impacto en Japón fue terrible, pero hay que entender algunas cosas, ¿no? Cuando se mandaron los primeros camiones del ejército a socorrer a la gente, y entiéndanlo por favor con la idiosincrasia de los japoneses de ese momento, la orden era rescatar a los hombres en edad militar, no a las mujeres y no a los niños que debían esperar. Entonces, ¿por qué? Porque los hombres en edad militar tenían que ir a combatir. Entonces, los hospitales colapsados, algunos habían desaparecido, las escuelas, lo que ustedes se puedan imaginar, las fuentes de agua contaminadas. Era un escenario apocalíptico, realmente apocalíptico. El impacto fue muy duro en Japón, pero Japón decide no rendirse. Y es por eso que tres días después, el 9 de agosto de 1945, se ataca la ciudad de Nagasaki. Como dijimos al principio, el objetivo era Kokura. Kokura no se pudo atacar porque estaba nublado, y se decide atacar un objetivo alternativo que era Nagasaki. En Nagasaki se va a utilizar una bomba distinta, denominada Fat Man, hombre gordo, que no era a base de uranio, perdón, sí, a base de uranio, sino a base de plutonio. Y antes de olvidarme, me voy a olvidar un dato importante. La capacidad que tenía la bomba de Hiroshima a base de uranio eran 64 kilos de uranio. La fisión nuclear hizo detonar el equivalente a 8 kilos y medio solamente, y con eso alcanzó la potencia de 15.000 toneladas de dinamita. Así que imagínense si hubiera detonado todo el poder de la bomba. En el caso de Nagasaki, fue más poderosa todavía la bomba, porque tenía menos carga, porque el plutonio es más fácil de conseguir, si bien es más inestable, y de ese plutonio también detonó una parte muy pequeña, pero equivalente a 21.000 toneladas de dinamita. ¿Cuál fue la desventaja que tuvo Nagasaki? Que estaba rodeada de cerros, con lo cual la onda expansiva quedó en la ciudad. Esa onda expansiva hizo que en Nagasaki ese día murieran alrededor de 80.000 personas. Estamos hablando de número más o número menos, porque los autores no se ponen todos de acuerdo, alrededor de entre 200 y 215.000 personas entre las dos ciudades en el momento de la explosión. Imagínense ustedes que si hablamos del bombardeo más grande de la Segunda Guerra Mundial en Europa, hablamos de la ciudad de Dresde, donde murieron 25.000 personas. Acá estamos hablando de 10 veces o 9 veces más. Y se repitieron las mismas escenas y las mismas imágenes que en Hiroshima. ¿Sí? Un desarrollo monstruoso del daño que podía hacer un solo elemento sobre una población. Y aunque parezca mentira lo que voy a decir, el objetivo de los ataques era ver precisamente qué efecto tenían estas armas sobre las poblaciones civiles, con algún objetivo militar, si alguno se quiere sacar una responsabilidad. Y ahora voy a decir algo que corre por mi exclusiva cuenta. Cuando hablamos de crímenes de guerra, donde fueron juzgados los jerarcas nazis, no todos, donde fueron juzgados muchos jefes japoneses de la Segunda Guerra Mundial, nunca fueron juzgados quienes decidieron tirar dos bombas atómicas donde no era necesario tirarlas, y hay que aclararlo esto, por eso yo las considero crímenes de guerra. El argumento de los Estados Unidos, ¿cuál era? Si invadimos la bahía de Tokio, vamos a perder 1 millón de hombres. Absolutamente falso. Estados Unidos, durante toda la Segunda Guerra Mundial, combatiendo en África, combatiendo en Europa, combatiendo en el Pacífico, perdió 600.000 hombres. Era una excusa pueril, banal, sin sentido, para justificar lo que ellos sabían que iban a hacer. A los sobrevivientes de la bomba se les puso un nombre, que es Ibakuya. ¿Qué significa Ibakuya? Precisamente sobrevivientes de la bomba. Y el Estado japonés les ha reconocido, ya prácticamente, salvo que hayan sido muy, muy pequeños en ese momento, no quedan, una pensión de por vida y asistencia médica gratuita de por vida. Entonces, cuando vos iniciaste la conversación hablando del poder nuclear, hoy hay un poder nuclear equivalente a ver, podemos destruir 20 planetas Tierra. Uh-huh. Ha perdido la razón tanto el hombre y no ha aprendido nada después de Hiroshima y Nagasaki, que sigue habiendo arsenales nucleares cada vez más frondosos en las principales potencias del mundo.
Te quiero preguntar, Aldo, en la película de Christopher Nolan, Oppenheimer.
Sí.
Lo muestra el protagonista, sí, a Oppenheimer queriendo evitar ese bombardeo, justamente haciendo alusión a las consecuencias que podría llegar a generar, y lo deja prácticamente en vano de los gobernantes, que son los que se apropian de esa bomba atómica y deciden este
es
crimen
más,
de guerra.
El mismo Albert Einstein, que había contribuido al desarrollo, sí, de la teoría y demás, dijo que si él hubiera sabido lo que iba a generar ese desarrollo, no hubiera contribuido a hacerlo. Lo que pasa acá es que, una cosa eran los científicos y otra cosa eran los gobernantes. Y Estados Unidos quería darle un mensaje a Rusia también, uh-huh, avisándole que no podía invadir Japón, porque si no el próximo objetivo sería Rusia.
Cada 6 de agosto, creo que todos nos acordamos, aprendimos desde la escuela de chicos a que el 6 de agosto es la fecha de Hiroshima y Nagasaki. Creo que aprendimos, aunque muchas veces parece, viendo Estados Unidos, Irán, etcétera, que el mundo no aprende, uh-huh, a que hay cosas que la humanidad no puede repetir. No tengo la suerte de conocer Japón. Quienes han ido dicen que es magnífico ver cómo se reconstruyó en paz desde aquello que le pasó. La ciudad de Hiroshima tiene, lo he leído alguna vez, no conozco, un lugar que era como si fuera la favorita. Uh-huh. Fue el único edificio que sobrevivió en la zona cero al ataque. Se llama Genbaku Domo. Es el domo de la bomba atómica. Quedó la estructura, pero todo destruido, sin vidrio, sin nada. Y cuentan quienes estuvieron ahí que es magnífico ver cómo una ciudad se hizo de cero.
Sí, sí.
De cero, desde 1945. Y hace poquito fue noticia, lo noté porque me parecía un dato lindo para contar. Hiroshimaita se llama. Es un material que no se conocía. Los científicos lo están estudiando. Apareció en la playa de Hiroshima. Y la única forma de conseguir ese material es el extremo calor, lo contabas vos recién. O sea, la mezcla de el acero, el hormigón, todo lo que había en ese momento en la ciudad, sometido a un extremo calor, produjo un material que la humanidad no conocía. Imaginemos lo que puede haber sido en los cuerpos recibir ese calor.
Sí, sí, no, y las mutaciones que generó en animales, por ejemplo. Todos los días, aún hoy, todos los días, las escuelas de Hiroshima, en el momento exacto de la caída de la bomba, los alumnos se ponen de pie, se quedan en silencio, rindiendo homenaje a todas las víctimas del bombardeo de Hiroshima. Japón aprendió, y hoy es uno de los principales defensores de la paz. Aunque, si uno lee las declaraciones de algunos de los sobrevivientes, ellos consideran que no ha alcanzado todo lo que ellos le enseñaron al mundo y le mostraron al mundo, porque el mundo no ha aprendido. Y yo concuerdo con esa frase.